Y bienvenidos, Shonines, a Shonen Games Radio, episodio número 3. Estamos en vivo hoy, son las 2 y 11 de la tarde, hora Buenos Aires, 1 y 11 de la tarde, hora Venezuela. Salimos una hora más tarde que ayer. De hecho, no íbamos a seguir hoy, pero bueno, Ale me dijo, vamos. Y yo le dije, bueno, vamos.
¡Vamos!
Así que aquí está.
Hola, Shonines.
Aquí
sigo con mi voz ronca.
Me encanta, bueno, estoy viendo por Restream, hay gente escribiéndonos en Twitch. Está Darth Bash. No sé quién es, dice, mi prima está viva. No sé quién es su prima que está viva, que de pinga.
Nos alegramos.
Rafael Pérez nos saluda. Bueno, mandamos todos los canales. Mandamos el canal principal, el secundario y a Twitch. Así que nada, así logramos que la mayor cantidad de gente esté conectada. Ah, Vilma es su prima. Ah, coño, perdón. Bueno, pero no me maten la vida, pues. Perdónenme la vida. Pero eso no es Vilma, es Ale. Entonces, no, estás confundido, flaco. Bueno, Shonines, bienvenidos una vez más a un episodio de este Cedo Radio Streaming que sale por muchas plataformas divertidas, donde hablaremos de videojuegos y cosas divertidas. Y de historia. Ale está... ¿Qué está haciendo Ale?
Poniendo la historia.
No pongas historia, no pongas link. Agarra el micrófono y habla.
Ahí me conecto.
Estamos en vivo.
Pero muchachos, es importante.
Pero es que se te distrae, entonces perdemos el flow del asunto. Es una complicación con Ale si no está enfocada. Dale, pues pregunta que estaremos a Vilma. Sí, Vilma va a venir. El tema es que aún no tenemos fecha. Quizás venga el domingo. Y tenemos que hablar de Berserk y una cantidad de cosas. Pero no es todavía. Con Vilma hablamos de Kentaro Miura y de Berserk hace ya varias lunas. ¿Entiendes? Yo te prometí eso, Darth Bash, pero bueno, no es el momento ahorita. Esto es un episodio corto de hora y media donde hablaremos de cosas divertidas sobre videojuegos y noticias.
Y sí, Vilma son... Va a ser domingo a la tarde,
¿no? Y no sé, ¿te acuerdas?
Del mundo de los videojuegos y el anime. Exacto. Y leer los comentarios de ustedes.
Me encanta porque Edgar Santa Cruz dice que llegó acá gracias a ti. O sea...
¿Qué?
Claro, porque le dijiste. Bueno, comencemos.
¿Gracias a qué? ¿A mi historia?
A tu historia, por supuesto.
En tu cara, Soneki. Claro,
tener la razón, lo que menos te gusta en esta vida.
Uf, soy demasiado buena. Vivo de eso.
Bueno, Shonines, los que están llegando ahorita, les pido que por favor vayan al canal de YouTube, se suscriban, comenten, dejen like y hagan todo lo necesario para que YouTube nos saque de ese...
Yo creo que en YouTube no estás en vivo.
Estoy en vivo en YouTube. En las dos cuentas estoy en vivo en YouTube.
Vamos en vivo. Ah, sí, quizás.
No me asustes. Mira, ¿para qué la mensualidad?
¡Ahí está, aquí estoy!
¿Para qué la mensualidad la cosa es?
Hay que hacerle caso a nuestras esposas. Eso es lo primero que leo al entrar. ¡Vamos, Jorge León!
Me encanta, porque este pana está haciendo lo que un buen hombre sabio haría. Jalar bola antes de que ocurra el desastre. Él llega, lo lanza, y coño, qué bello Jorge León. Entonces, ahí después la esposa, ay, mi amor, qué bello. Y después la caga, pero mira, tengo unos puntos acumulados por ahí, entonces.
Ese sistema de puntos de...
Es de Orlando.
De Orlando. Bueno, hola, entonces... Samuel, que habla Samuel.
Déjame hacer introducción, mamá.
Ah, adelante.
Gracias. Shonini, recuerden que está el sitio web shonengames.net y está el Instagram shonen.games, donde pueden ir, se afilian, nos siguen, bla, comentan, y estamos subiendo fragmentos y contenidos de este tipo de episodios y muchos más. Y agradecimiento especial a _host3b_, perdón, pero tu cuenta es muy complicada, que es nuestro editor maravilloso, que se encarga de hacer portadas, ediciones de Reels y de todo. Si pueden, síganlo. Su cuenta de Instagram es una mierda, pero básicamente es _host3b_.
¿Por qué es una mierda?
Porque es muy complicada decir. Debería ser como un nombre que yo diga ya, ¿entiendes? Si tengo que deletrear la cuenta, es muy complicado. Bueno, ¿con qué comenzamos hoy, Ale? Cuéntame algo tuyo y después arrancamos con las noticias.
¿Cómo que? ¿Cómo que te cuento algo mío?
Esto es un programa de radio. Tienes que llegar así tú y decirme, mira, no, yo hice tal. ¿Quieres que te cuente algo mío yo primero?
¿Qué es esto? Me estás cambiando el formato. Momento.
Espera
que nos están saludando. Por aquí nos dicen, hola cara de Shonen Games, hola corazón de Shonen Games.
Obviamente,
yo soy el corazón.
Claro, totalmente. Sin ti esto no es tan divertido. Mira, que te mandan a tomar agua panela con limón, por favor. Y no son dos cuentas, Carlucho, son tres, porque también está la de Twitch, así que nada.
No tengo.
¿No tienes qué?
No tengo panela.
Ah, porque estamos en Buenos Aires y el papelón acá es como oro, ¿no?
Chicos, esto es estrés porque me robaron.
Ah, pero cuenta que te robaron.
No, no voy a contar.
Pero esto es un programa de radio, cuenta que te robaron.
Me robaron. Lo cuento, me robaron y...
Pero poner contexto, ¿yo puedo hablar de contexto?
No.
¿Y hacemos publicidad una vez y todo?
No, ¿qué? Todo es contexto.
Voy con texto.
Pues nada.
A la gente le encanta un chisme, Alejandra. A la gente le encantan los videojuegos, pero no hay nada que le guste más a la gente que un chisme. Y un chisme bien contado es importante y poderoso. Ale montó una tienda de ropa en línea que se llama Siena Boutique y bueno, nada, está logrando su cometido de independizarse, y en el proceso de hacerlo pues fue a comprar ropa a un lugar llamado Avellaneda en Buenos Aires, que es como un cementerio en Caracas, básicamente un lugar que hay ropa bonita, barata, que tú puedes conseguir y te vale la pena. Entonces bueno, fue ayer con su socia a comprar ropa, ayer antes de ayer. ¿Y qué nos pasó antes de ayer, Ale? Cuéntanos.
Y bueno, ya habíamos comprado todo, habíamos ido a una feria, o sea, básicamente me robaron semana y media de trabajo. Veníamos a full haciendo todas las fotos, tararara. Vendimos todo, fuimos a reponer todo lo que vendimos.
Ay, mi amor, tu voz pobrecita.
Horrible. Todo lo que vendimos, y hay unas tipas que aquí se llaman mecheras.
Las mecheras.
Las putas. Odiamos mecheras, las de putas. Mierda.
Me encanta el odio.
Eso, que no te lo odio. Y bueno, nada, nos distrajimos un segundo. Realmente me da rabia porque al final es culpa del que roban. Pero no deberían haberme robado,
claro,
nunca.
Nunca jamás.
Pero bueno, nada, sí, me robaron realmente porque nos roban realmente porque nos distrajimos un segundo. Y el momento que nos volteamos, nos quitaron un bolso gigante, pesadísimo, con todo lo que.
Pero con rueditas, ¿no?
Con rueditas, claro. Sí.
La tipa llegó y sí que sas y se llevó el carrito
entre,
con todo.
Sí, es que son varias, además.
Claro. Es una logística de robo interesante.
Es una logística de robo. Yo estoy segura, sí, que esa vaina va a ser una mafia que denuncio en este podcast. Que las tipas le deben pagar por carros robados.
La gente de Ciudad de Buenos Aires, por favor, exigimos a la policía, a todos los organismos competentes, que se encarguen de las mecheras que están jodiendo en Avellaneda. Gracias, la gerencia.
Las odio a todas.
Las jodio con J.
Las jodio. Y bueno, nada, me robaron todo.
Bueno.
En serio, todo. Y con el poquito de dinero que nos quedó, dijimos, bueno, vamos a ser resilientes, carajo, y vamos a volver a comprar, aunque sea un poquito de lo que vamos a comprar para poder meterlo en la web. ¡Vamos!
Así que vayan a cienashop.com.ar y le compren a sus esposas, novias y demás las prendas que ustedes necesitan.
Hay gift card y todo.
Publicidad, tenemos gift card navideña, por favor.
Ay, no.
Así que bueno.
Esto es muy triste.
Bueno, dejando de lado esa noticia y que Ale quedó completamente sin voz debido a esto, yo sí tengo un cuento que contar. Yo ayer me llegó finalmente el Zelda Echo of Wisdom para Nintendo Switch, que lo comenté justamente ayer, que ya había llegado, lo fui a retirar.
¿Y lo probaste?
Y lo probé. A mí me encanta probar los juegos cuando porque hay un tipo que hace unos reels en Instagram y tal, que es un tipo que es un carajo casado con hijos, que tiene pues muchas cosas de videojuegos. Entonces sus reels son que voy a jugar, y siempre pasa algo que lo interrumpe, ¿no? O sea, bueno, yo llegué ayer, puse mi juego, cuando no había nadie en el cuarto, puse mi Switch, hice poco ruido, prendí, arranqué, encendí, me enamoré, me encanta, el juego es increíble. O sea, es una, hablando del juego puntualmente, ¿no? Es una dinámica muy parecida al Link's Awakening Remaster de Nintendo Switch, con una cantidad de puzzles súper interesantes, una mecánica muy novedosa. Se ve un poco infantil, no, obviamente no es un Breath of the Wild, un Tears of the Kingdom, pero es un buen juego, a mí me gustó. Y estaba yo en mi apogeo aquí con este pedo, porque eres Zelda también en el juego, ¿no? Estoy yo con Zelda aquí buscando salvar el mundo y tal, y pim, pim. Y entonces llega mi hija y me dice, yo quiero ver jugar, yo quiero hacer, yo quiero ver, yo quiero hablar. Y bueno, evidentemente todo se diluyó, pues, en ese intento de jugar. Hay que ir a comer, bajamos a comer, cuando subimos voy a comer Fuller House para dormir. Y bueno, nada, ahí cayó mi... Qué irónico, ¿no? Qué triste. Yo joven jugaba casi 8 horas seguidas, ahorita casi media hora y hasta ahí quedo.
Bueno, al menos jugaste algo.
Jugué algo, es verdad. Bueno, tenemos 21 personas conectadas, maravilloso, me encanta ver que haya gente conectada a esta hora, que no es la hora del almuerzo, pero bueno, igual lo logramos, o casi lo logramos. Vamos con las noticias, ¿quieres? ¿Quieres de comentarios?
Bueno, comentario por aquí, pregunta que si esta temporada tendremos ruiditos de bebés y de perritos. Sí, por ahí andaba Vela pegándole a...
¿A quién?
A la puerta.
Ah. Lo que pasa es que ya Bella es una bebé con una habilidad de parar peo importante, ¿no? Ella tiene un carácter maravilloso, hermoso.
Cuidado, dice que se parece a mí.
Se parece a la mamá. Igualita a la mamá.
Si hablas, huevo, nada.
Pero bueno, pero es la verdad, o sea, mis tres hijas, todas tienen algo, o sea, todas tienen un poco de cada una, ¿no? Pero Bella eres tú en su pura esencia. Se arrecha y todo el mundo corre.
Ay,
porque
si
la arrecha da mucho miedo.
Mira, aquí pregunta que si me robaron la inocencia, me robaron la dignidad.
Coño, la inocencia te la robé yo hace muchos años.
Ay, Dios. Pero, no, bueno, ya, estoy bien. Pero...
Sí, Ale estaría mejor si van a cienashop.com.ar y le compran todas las prendas que subieron nuevas ahora a sus novias, madres, esposas, ahora en Navidad, pues. Hay que tener envíos internacionales,
después,
Alejandra.
Bueno, en España no es hora de almuerzo, ok. Uh-huh. Entonces nos estás escuchando la hora de que la merienda, de la cena.
En España deben ser como las, ¿qué? Las 7, las 6.
Y por aquí Edgar dice que si jugaste 30 minutos ya es un logro en, de un adulto.
Completamente. Para ese ritmo el juego lo terminó en 2 años más o menos.
Y Metal Punch dice que la próxima vez ponga un cartel sobre la, el bolso. No, pero yo tengo un plan. Yo voy a llevar un bolso lleno de mierda. Y lo voy a poner para
Ale,
que lo
robe. Ale va a venir armada completamente a matar a quien se atraviesa en el medio de su camino en compra de ropa. Me encanta. Me encanta esta parte de chismes que tiene un coño con un juego, pero es divertido.
Es bueno, sí. La mira, realidad de la vida.
Mira, yo
vamos con la noticia.
Vamos, igual, quiero hacer hincapié en que Johan Moncada pregunta cómo está Ale y yo soy su crush. Me encanta que yo despierte esas emociones, esos sentimientos.
¿Tú eres el crush?
Claro,
es
no,
eso?
Tú no, soy yo.
¿Dónde?
Coño, dice, ¿cómo está Ale y mi crush, Shunenki? Face red, heart shape. Lo que pasa es que dice, lo dije en inglés porque no me salen los iconitos en el...
Ay, yo no leí el crush, ay, me encanta.
Debe ser en la otra cuenta.
Me encanta que seas el crush de un hombre.
Me encantan tus fantasías homosexuales conmigo.
Me encanta.
Maravilloso, es hermoso, es hermoso.
O sea, que seas el crush de una mujer es como fácil.
De hecho, estadísticamente yo levanto más hombres que mujeres.
No, pero...
Lo dice la historia, no lo digo yo. Están no, los libros, Alejandro, están los libros.
Es más emocionante que seas un crush de hombre que de mujer.
No, indiscutiblemente, pero...
O sea, incluso el amor de los hombres...
Claro.
Hacia el otros hombres más puro... O sea, mira a Messi.
¿Qué? ¿Qué coño estamos hablando? Pasamos un tema completamente homosexual al deporte y al ídolo de un país, me encanta.
Bueno, claro, pero los hombres amando a otros hombres es claro, un amor puro.
Totalmente.
Sincero.
Totalmente.
Desinteresado.
Totalmente. Sin engaños, sin mentiras, sin nada.
Gracias. ¿Quién era el que tenía el crush?
Johan Moncada.
Johan, gracias por existir.
Me encanta. No me lanzan el INADI. De hecho, no sé ni qué es el INADI, pero bueno. Segmento Homo Games. Bueno, maravilloso. Vamos con la primera noticia del día, porque busqué noticias que están muy ricas, porque gracias a Moikane, que es mi nuevo asistente maravilloso, me consiguió cosas que me parecen divertidas. Hoy tengo 4 noticias, ¿no? Mentira, tengo 5. Vamos a ir desde lo más genérico hasta un chisme cabilla que va a estar delicioso.
Me encanta el chisme cabilla.
Que obviamente está relacionado con nuestros videojuegos y con las cosas que a mí me gustan, perfecto, ¿no? Porque esto, aquí no hay democracia. Aquí hablamos de vainas viejas, aunque estemos en 2024.
Vamos.
Bueno, la primera es que Tetris de Nintendo llega a la Nintendo Switch Online. Ok. Nintendo ha anunciado que la versión clásica de Tetris para NES estará disponible en el servicio de Nintendo Switch Online a partir del 12 de diciembre de 2024. O sea, a partir de hoy se bajan el coso del Tetris que jugaban en los a principios de los 90 y le echan caña, y es maravilloso. Es una noticia un poco genérica, pero coño, es Tetris lo logró. Tetris que dividió un país, un pan ruso, casi matan gente. Si no ves el documental, vean lo que es increíble.
Qué buen documental.
Y hizo mucha plata en los 90. Y bueno, yo de nada.
Pero
importa.
Pero es el juego oficial de Tetris.
Claro, el juego de Tetris. El de Nintendo.
El teléfono consigue un montón.
No, sí, el teléfono y 1 millón de juegos. Y los chinos te venden los cosos estos portátiles. Pero el juego, el Tetris de NES, el registrado por Nintendo, que venía con... Que la versión fue portada a Game Boy, que venía con el Game Boy, está disponible a partir del día de hoy para la Nintendo Switch. Para la gente que tiene el coso pack este que tú pagas y te accedes a otras cosas.
Si tuviese la oportunidad, ¿lo jugarías? ¿Lo probarías hoy?
Y no.
¿Por qué? ¿Te la
dices? No, o sea, si tuviera la oportunidad, juego el Zelda, Lake of the Wisdom, que, lo tengo, que tengo ahí, tengo hambre, ¿entiendes?
Es como, si tengo oportunidad, no voy a jugar esa.
Claro, cosa. No, o sea, yo nunca fui bueno en Tetris, pues, pero Tetris es un juego simpático que entiendo, porque además Tetris viene a ser como el hyper casual de los 90, ¿no? O sea, era un juego adictivo, con una mecánica que era muy simple de entender y que generaba un vicio impresionante en gente que no era jugadora. Yo conocí mucha gente no gamer que jugaba un montón de Tetris y le encantaba. Yo nunca fui mucho a jugar Tetris. Así que, exacto, Tetris no pasa de moda. Está también la película, creo que está en Apple TV, que también está de pinga. Hay un documental que lo tengo por ahí en mi canal viejo YouTube, que está buenísimo y es lo que pasó, es todo el chisme completo y es una historia brutal donde casi matan gente y todo. Y donde haces la comparativa entre el pedo del comunismo y el capitalismo de la mejor manera posible. O sea, la vaina era una joya que hacía millones de dólares, pero estaba en Rusia. Entonces, ajá, ¿cómo conseguimos los derechos y las licencias? Una maravilla. Coño, Luis dice que este programa es una tortura para él. Luis, yo te recomiendo que si no tienes nada para jugar ahorita ni consola, hay muchas páginas de Abandonware que son páginas que te permiten emular juegos viejos, incluso juegos de DOS, y te vas, ya te juegas el Doom, te juegas el Wolfenstein, te juegas cosas divertidas de vieja.
Si quieres
y,
nos escribes por Instagram
y te paso
primero
todo.
Primero nos sigues.
Claro, si primero,
no
primero tienes que seguirnos. O
y
déjame
después
comentarlo.
Te pasamos el link. Ya no es que te lo pase.
Exacto, yo paso el link de todo, yo paso el link de todo.
PSP lo jugué burda, pero multijugador. Supongo que
el Tetris, presumo, sí. Bueno, imagínate, PSP. PSP es el 2007, 2006, más o menos, la consola. O antes, 2005, 2004. Estoy perdido. Bueno, el punto es que Tetris es el 90, ya pasó ya 14, 15 años, ya han pasado ya 24 años, perdón, y aún el juego sigue estando vigente. Y es cierto, el Tetris es el Candy Crush del pasado. Lo que pasa es que sí y no, porque Candy Crush está hecho para que ganes, ya lo hablamos en el episodio que hablé sobre juegos mobile, pero Tetris tenías que tener una habilidad realmente sobrenatural para avanzar a niveles importantes. Hace como un año me acuerdo que hubo una noticia de un niñito que con una técnica que había desarrollado un carajo logró completar logró que el juego explotara. Digamos, llegó al nivel más largo de Tetris que la consola soportaba y lo fundió. Y era una vaina alucinante.
Eso, que la gente decía que era mentira.
No, pero sí era verdad. Lo que pasa es que, bueno, era algo muy complicado de alcanzar y muy difícil de entender también, ¿no?
¿Por qué?
Coño, porque, te explico, estos son juegos que son endless. O sea, Tetris no tiene un final. Tetris lo que tiene son niveles de dificultad que se van adaptando en función a lo que tú vayas jugando. Si yo arranqué en el nivel 1...
básicamente, los niveles no están establecidos, o sí.
El nivel está establecido, lo que hay es una cantidad de elementos aleatorios que van saliendo en la pantalla y lo que lo hace más complicado es la velocidad.
Okay.
Si hay más velocidad, es lo que es más complicado.
Okay.
Y tú vas subiendo de nivel 1, 2, 3, 4, llegar a un nivel, no sé, el 20, el 30, que ya es muy rápido, es muy difícil, pero puedes pasarlo. Y llega un punto en que la velocidad se queda pegada, o sea, la velocidad no sube más. Si puedes soportarla, vas a pasar nivel. Llega un punto en que el volcado de memoria no te deja que el juego llegue, por ejemplo, a nivel 100, sino ahora es el nivel, no sé, A1. Y 2E y vainas, y son números hexadecimales loquísimos. Y cuando eso pasa, llega un punto en que el juego ya se rompe porque ya no hay más niveles, ya no hay más código para que él siga creciendo, ¿entiendes? Ya no hay más capacidad. Y ahí se rompe el juego. Y este panita logró que se rompiera. Entonces llegó, digamos, al final del Tetris. Porque es un endless, básicamente.
Oh,
me encanta. Gracias. Bien. La siguiente noticia la hablamos la semana pasada sobre que PlayStation por el 30 aniversario había anunciado todo este nuevo skin que tenía para la Play 5, que lucía como Play 1, y hablamos toda esta historia de que ahora los remasters son súper importantes, a la gente le encanta ahora que le hagan una vaina vieja en consolas nuevas, y lo que se ha anunciado ahora es que los juegos Jak and Daxter, Sly 2 y Sly 3 van a estar disponibles a partir del 17 de diciembre de este año con la PS Plus Premium. Son juegos remasterizados de PlayStation 1 para PlayStation 4 y 5. Entonces seguimos con la onda de agarremos vainas viejas, las reestructuramos, las pintamos más bonitas y lancemos. O sea, aquí yo me pregunto, hay un tema interesante en relación a la capacidad creativa, que hay tanto remaster. Obviamente es más fácil, obviamente es más barato agarrar algo que ya funcionó y lo vuelves a hacer funcionar con una pintadita en otra plataforma. Pero coño, hay demasiado. O sea, a ver, yo los agradezco, yo los compro todos, pero no es como too much. O sea, la industria va a seguir aguantando más y más remaster de juegos viejos una y otra vez. O sea, The Last of Us, por ejemplo, está para Play 3, para Play 4 y para Play 5. Es como marico.
Y exactamente el mismo juego.
Claro, pero el Play 5 le ves la pepa de la cabeza a Joel mejor que en el de 3, ¿entiendes? Gráficamente es muy superior, sí, pero es el mismo juego.
Pero sigue siendo el mismo juego.
Es el mismo juego, o sea, si no tienes una... De hecho, en la versión de Play 4 y Play 5, si no tienes una pantalla que divide la calidad gráfica de uno y otro, no ves la diferencia. O sea, no te das cuenta, ¿entiendes? Como que se ve lindo, pero ajá. Que no, marico, que atrás se lee el cartelito. Ah, coño, antes no se leía, pero... ¿Me importa el cartelito que se lea atrás que antes no se leía? No.
No, claro.
Entonces, es todo un tema. Bueno, aquí mira, aquí hay un montón de comentarios, Alejandra, no ha hecho tu trabajo, vamos a ver.
Pero tú estabas hablando, estabas diciendo.
Es verdad. Mira, que Johan, que es 100% heterosexual su amor, ¿viste?
Me encanta.
Es un amor romántico, no un amor sexual, Alejandra, por favor.
Y yo no dije eso.
Bueno, yo tampoco.
Johan dice que su mamá es Zero Gamer y juega Tetris.
Muy bien.
A Pixeles y Robots le recomendó a Luis Matos que comprara un Unbernic. ¿Qué es eso?
No sé hasta el comentario, pero probablemente sea alguna consola que te permita cargar juegos emulados y pegar la televisión, esa portátil. Hay un millón de vainas, son baratas y internet está lleno de rooms para que bajes y juegues tus cosas viejas sin ningún problema.
¿Qué es esto? Y que la productora no está pendiente. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa?
Uy, la productora va a pasar a matar gente. No hay que hacer
rechazo. Hola, Eli, hola. Está llegando Eli.
Muy bien.
Todos volviendo a los 90. Creo que ya se están acabando las ideas. Y yo pienso que No es que se estaban acabando las ideas, yo creo que simplemente le ven negocio y listo.
Lo que pasa es que el tema de la nostalgia es algo complicado. Yo lo he dicho muchas veces.
¿Sale más barato hacer el remaster?
Obvio, o sea, ya, porque ¿cuál es el tema con un juego? Y luego yo ahorita con propiedad que estoy haciendo un juego. El tema con un juego es que tú puedes poner las mejores ideas, la mejor intención, todo el amor de tu corazón en el juego, pero si no gusta, no gusta. O sea, va más allá de aspectos técnicos, va más allá de aspectos de recursos gráficos o lo que sea. Si el producto no gusta, es una pérdida de dinero y de tiempo. O sea, puedes estar como una película, puedes estar trabajando 2 años en una película y coño, y te le pusiste todo el amor del mundo y fue un desastre, fue un fracaso, no sirvió la película. Aquí es lo mismo. Entonces, obviamente, un juego que yo agarro ahorita y diga, mira, ¿sabes qué? Yo este juego en los 90 fue un palazo, weón. Bueno, listo, vamos a agarrar y lo pintamos más bonito. Lo lanzamos otra vez. La gente que lo jugó lo va a jugar.
Por supuesto, pero al final es un negocio menos riesgoso. Es
por
así.
Supuesto.
O sea, tú tienes la oportunidad de hacer un juego de cero con mejores mecánicas,
Claro, claro.
Una historia distinta.
Claro.
Pero tienes menos posibilidades de que sea exitoso a uno que claro. Ya fue exitoso y que solamente remasterizándolo vas a vender.
Exactamente. Y ojo, esto no es nuevo.
Es un negocio con menos riesgos. Por eso lo siguen haciendo.
Claro, esto no es nuevo. De hecho, cuando la Super Nintendo, que fue la primera vez que yo vi uno, Williams, que Williams es una empresa en ese momento, un publisher de videojuegos, había hecho una publicación de juegos de arcade. Entonces compras el juego Super Nintendo y tenía 5 juegos. Estaba Joust y otros más allí, que son juegos de los 80. ¿Entiendes? Que si Galaga y vainas así. Que son jueguitos de arcade super...
Galaga.
Oh my god, Galaga.
Oh my god.
Son jueguitos de arcade super básicos, pero bueno, ahí quisieron como venderlo, pero no sé hasta... O un remaster de Pac-Man para Super Nintendo, que obviamente son vainas que no venden tanto como vendería, por ejemplo, hoy en día un remaster de cualquier juego viejo que esté en el registro mental de cualquiera. O sea, hoy sacan el Metal Gear, el 1 remasterizado, marico, y el mundo, yo corriendo voy y lo compro. Acá sería el 3 para Play 5, que el 3 es un juego increíble. O sea, quisiera, bueno, rehacemos el juego otra vez, gráficamente más arrecho, metemos cosas nuevas, pero el 3 lo han porteado para Play 2, para Play 3, para Play 4, para 3DS, o sea, está en todas las mierdas que hay. Y entonces ahora de Play 5 es un juego completamente nuevo, porque es un remaster absoluto desde cero del juego, ¿entiendes? Entonces, bueno, el tema de las versiones y las cosas sigue siendo un coso de qué hablar.
Pixel y Robots dice que ese es su problema, que con los remasters necesitas una consola entre $500 y $600 y un TV que cueste más de $1,000 para que realmente puedas notar la diferencia.
Claro, entonces la pregunta es allí, epa, ¿y qué pasó con mi música? Se rompió la música aquí. Música, ahí está. No sé qué le pasó a la música. Ok, ahí está. Ajá, perdón. Sí, el tema es eso también. Entonces al final ya el aspecto técnico pasa por un tema de gastar un montón de plata en plataformas y en cosas que complementen la experiencia del juego. Entonces ya para mí es como, no hay un salto significativo entre lo que, por ejemplo, Play 1 y Play 2, que yo decía, mierda, mira cómo se ve, por ejemplo, Onimusha. Mira cómo se ve, por ejemplo, Devil May Cry y compara la velocidad de mecánicas del juego con los de Play 1, que son juegos buenos, ¿entiendes? Y va a pasar con la Play 3. Con la Play 4 también hubo un salto, pero no tan grande. Con la Play 5 hay diferencia, hay potencia. Me pasó con el nuevo Final Fantasy. Pero no sientes que hay una innovación, porque es como que ya humanamente el límite de poder ver algo que sea muy realista ya lo alcanzaste. Y empiezas a manejar detalles muy, muy imperceptibles. Que si la cantidad de cabellos que tiene el pelo, según cómo se mueve el viento, o sea, le da más realismo. Pero no es igual que veas un cubo, weón, que veas Lara Croft con unas tetas picudas, pues una caraja toda mamacita... Que tú dices, coño, Lara Croft, ¿qué pasó? ¿Entiendes?
Claro.
O sea, no está ese cambio tan heavy en cuanto a la calidad gráfica, el ambientado y cómo se va resolviendo a nivel de consola.
Hermoso.
Me encanta.
A mí me encantó ese juego, no sé cuál juego estás hablando, pero qué bueno. No sé qué juego. Por aquí dicen, igual Pixel y Robot dijo, yo me he ido a los juegos viejos también, me sacan la piedra los juegos nuevos. De 70 a 100 horas para pasar la historia principal. Luis dice que aquí está procrastinando viendo el live en vez de trabajar. Me encanta.
Una gente que no trabaja, estamos promoviendo el no trabajo en el resto del mundo. Maravilloso.
Procrastinemos juntos. El ejemplo es Concord, que se pegó durísimo contra la pared.
Presumo que es un juego que no conozco y que le fue una mierda, a pesar de que tenía expectativas altas.
Como Metroid, Other... M, no sé, así se llama.
Metroid M es uno de mis Metroid favoritos. Y
yo
sí,
lo jugué y fue muy bueno. Perdón, es como Ninja Gaiden, pero con Metroid. Y criticaron mucho el juego.
Le echaron mucha mierda al juego. Yo, la verdad, lo amé profundamente porque el juego hace un salto desde Metroid 3 de Super Nintendo. El juego arranca justamente allí y te lanza una historia nueva. A mí me gustó un montón porque entonces hay una Samus que es humana, que es real, que siente, que le dan miedo vaina. O sea, que es una bounty hunter y la hecha es malandra. Pero marico también se caga, ¿sabes? También es humano. También por esta, ven y te doy un abrazo, Samus, ¿entiendes? Y hay una historia, un background, hay personajes. Las cinemáticas eran brutales. El gameplay estaba muy bueno. Fue un juego que disfruté un montón. Y la verdad es que mucha la gente que lo odia es la gente que le gusta el Metroid Prime, que es la versión FPS que yo odio porque la vaina me da ganas de vomitar. No sé por qué. Ya soy viejo desde muy joven. Y si bien hay mucha gente que es fanática de los Prime, que lo respeto, está perfecto, yo siento que Metroid tiene que ser o un platformer o este modelo que sacaron para ODRM.
Por aquí preguntan, ¿qué opinas del anuncio de remaster de Soul Reaver? Creo que ya lo dijiste algo.
Hablamos ayer sobre eso, sí. Aquí Dark me está corrigiendo que no es un remaster, es un remake, perdón, tienes razón, es un remake. Pero somos que estamos hablando ahorita del Metal Gear 3 para Play 5. Okay. Confundí los términos. Pero no me maten, por favor.
¿Un remake, un remaster? ¿Cuál es la diferencia?
El remaster, es más, voy a leérselo literalmente. Me dijo, el remake implica que todos los assets están rehechos bajo un nuevo engine. Y el remaster es una adaptación a la consola exactamente como ya estaba, ¿entiendes? El mismo juego, quizás pinta roteado un poquito. El remake es hacerlo todo de cero. Igual fue con el Silent Hill 2. O sea, tomaron, que de hecho hay que comprarlo y jugarlo, el Silent Hill 2, tú y yo. Está
necesitamos hacerlo.
Brand new para Play 5. Y es como que está de pinga. Yo quiero jugar el Silent Hill 2 porque es un juego increíble y lo jugué y me encantó. Pero no hay más.
Es un negocio menos, claro, riesgoso.
Es menos riesgoso. O sea, y la gente va a comprarlo. El que lo jugó lo va a comprar y el que no lo conoce lo va a llamar la atención porque hay un montón de gente que está dando culo, ¿entiendes? Entonces, hace un poco la compensación.
Bueno, pero ¿qué fue lo que dijiste de Soul Reaver ayer? Porque igual no me acuerdo.
Nada, que está buenísimo, que fue un juego que jugué en PC en algún momento de la historia y volvimos al mismo tema reiterativo en estos episodios, que es lo que siempre decimos. Al final, el rehacer un juego, el traértelo viejo, adaptarlo a nuevo, pintorretearlo o producirlo de cero, siempre va a ser un negocio en la actualidad. La nostalgia vende y vende mucho.
Por aquí, Dieguito. Hola, Dieguito. Dice que YouTube anda bugueadísimo. Me parece como si esto fuera un en vivo nuevo, dos días seguidos.
Sí, marico. Y tú estás pegada pensando que es real lo que está diciendo.
Ah, pero me engañé. O sea,
Te engañó él, sí. Es un sarcasmo.
Ay, te odio.
Mira, Luis Matos dice, mi esposa está cansada de los juegos nuevos, donde todo es online, estando en los juegos de historia larga. Sí, yo estoy con tu esposa.
¿Cómo que estás con la esposa?
No, aquí. pero te dejamos el té, pero toma, enróllate.
Me encanta. ¿Qué es eso?
Nada, un comentario. Ya está. Te estás archando de verdad, Dios mío, tengo miedo.
Que me enrolle, te volviste loco.
Voy a morir.
Vas a perder seguidores por eso.
No, voy a morir, que es diferente. Yo estoy con tu esposa, en espíritu, en conocimiento, en ideas. No me metas patada, que la violencia es mala. Porque sí, digamos, los juegos online están buenos. O sea, a mí me gusta la experiencia de poder compartir vainas con otras personas, pero, coño, no todo puede ser online, weón. Dame una historia, dame una trama, dame una música, dame un esquema, dame una razón de vivir. No me des nada más una vaina de que te maté, soy primero, te arranqué. O sea, tiene que haber algo más que eso. Pero bueno, yo insisto, soy un boomer, es complicado. Indies for the win. Los juegos viejos siempre son mejores. Bueno, lo digo yo que vivo hablando de que los juegos viejos claramente son mejores. Gerdania Costa. Estoy ahí con Luis. No sé qué dijo Luis, pero bueno, están de acuerdo con él. Siga leyendo, doña Alejandro Arales.
No, yo que estoy molesta.
Ahora está molesta.
El problema con Concord dice, Pixel y Robot es que quisieron hacer un Battle Royale pago cuando ya existe un Fortnite.
Estamos hablando de Fortnite, me perdí.
Apex, etcétera, que son gratis. El Concord, que te dijeron.
Ok.
Un juego nuevo que falló.
Listo.
Porque
claro.
Al final.
Claro, quieres hacer. De Fortnite. Y al final, para mí, Fortnite es un caso curioso de lo que son las casualidades de la vida. Esta historia, tómela con pinzas porque esto es una cosa que yo concluí y no la he revisado. Pero hasta donde yo vi, recuerdo que en el 2016-17, cuando sale Fortnite. Tenía un juego principal, o sea, había un juego que costaba $59.99 en la tienda. Y era un juego que usaba todas las mecánicas del Battle Royale y estaba inspirado en un tema de hay una historia, hay personajes y bla. Y la idea de sacar el Battle Royale gratis es como que la gente juegue la vaina, los ayuda a probar a ellos un poco las cosas y después, bueno, te bajas el juego y te lo compras el que es. ¿Entiendes? Y fue todo lo contrario, al final nadie le importó el juego principal, la gente se casó con el Battle Royale y tienen ya desde el 2017 más o menos, son ya 7 años haciendo plata. Mucha plata además, ¿no? Epic Games se está forrando y todo fue tal cual así, una casualidad de la vida, ¿no? Estar en el momento justo y cometer el error justo, porque insisto, no fue algo premeditado. Así que bueno, maravilloso.
Johan dice que estaba supervisando el área de los rapis escuchando.
Muy bien, jódelos a todos, jódelos a todos. Así que más sale conmigo.
Y los juegos tienen que hacerte sentir.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que también eso es un tema que va a variar un montón con las generaciones. Un juego que te haga sentir algo es que su capacidad de inmersión realmente conecta contigo en algún punto. Y en la actualidad no hay eso. En la actualidad lo que hay es una cantidad importante de dopamina por el rush de voy a ganar, soy primero, soy vaina y te mete la cara, ¿sabes? Es como quiero ganar y fui el primero de la lista de la vaina. Entonces no hay mucho más que eso. Es como una competición real en un mundo virtual. No te enamoran. Es sexo salvaje, básicamente.
Wow.
Entonces no hay amor, no hay ese amor que tú desarrollas con un juego, con un personaje, con un NPC, con una historia, con una música. De hecho, no hay nostalgia, no hay remembranzas. No
pero,
hay...
pero eso era más emocionante el otro.
Bueno, pero es que depende del público. O sea, al final yo hablo como un jugador que juega cosas viejas, ¿entiendes? Como un jugador que juega cosas viejas, yo consumo, creo y entiendo que todos los formatos actuales están apuntando a que haya mayor cantidad de audiencias por la mayor cantidad de plata posible, ¿sí? Entonces, si yo hago un Fortnite, que de hecho ahorita pasó, el Fortnite acaba de sacar una versión ahorita, que es la versión original de 2017, y mi hija me dice, cuando yo tenía 12 años y tal, y jugaba esta vaina. Entonces, como que, tienes nostalgia. O sea, tienes nostalgia de una versión de mecánicas de juego. Pero no del juego per se. O sea, el juego per se no te transmite nada más allá de que es un constante reciclaje de cosas.
Claro, claro. Siguiente noticia.
Siguiente noticia, porque estoy aquí. Parece un disco rayado. Todos los episodios hacemos la misma pendeja. Hoy no hemos hablado de ella, por cierto.
Y que,
pero...
que todos los episodios hicimos uno ayer y uno hoy.
Bueno, pero yo hice uno solo otra vez y también hablé un poco de paja de lo mismo. Van tres. Bien. Algo que me divierte y seguimos con el pelo de nostalgia. Grand Theft Auto regresa a Vice City después de casi 20 años. Es decir. Rockstar Games ha confirmado que Grand Theft Auto 6 llevará a los jugadores de regreso a la icónica ciudad de Vice City, casi dos décadas después de su aparición en GTA. Esta reinvención de la ciudad, inspirada en Miami, promete una experiencia renovada que combina la nostalgia con las innovaciones modernas del juego. Entonces, volvemos a lo mismo. A mí esto me encanta porque mucha gente me ha preguntado por GTA 6. Yo no soy fanático de GTA, yo soy fanático de GTA Vice City. Y yo siempre dije, para mí GTA 5 va a ser muy jodido que lo superen, porque marico, tiene todo. O sea, es un mapa gigante, es una expansión constante. Tiene demasiadas posibilidades, tiene modo historia, tiene modo online, tiene... Verga, es tan grande, hay tantas cosas. De hecho, Kojima, que tiene el ego en el cielo, dijo, coño, GTA me jodió al Metal Gear, el último que yo hice, porque de verdad que lo veo, me da celos, ve nada más como los carajos hicieron el mapa y las vainas. Y yo siempre dije, GTA V es un juego que salió en el 2012, 2013, y sigue vendiendo todavía. O sea, sigue vendiendo, y hasta no hace mucho vendía a precio full. Y salió para Play 3, para Play 4, para Play 5, para... No, se me hace un coño, aquí está el juego, para Play 5, toma la misma vaina. Ay, coño, qué bello, listo. Se mucha pendejada.
Perfecto.
Entonces yo siempre dije, GTA 6, ¿qué va a ofrecerme? Porque así como justamente hay una cantidad de limitaciones de superación, o sea, ¿qué va a hacer que GTA 6 no sea más de GTA 5? Bueno, aquí me lo están diciendo.
La música está un pelito alta, yo en Quito.
Bajé volumen ya la música, perdón. Estoy adaptándome a esto. Sorry, Solinis. El Grand Theft Auto, el ¿cómo se llama? El Vice City, es eso, es nostalgia. Ahora lo voy a tener en GTA 6. Yo quiero jugar GTA 6 ahora porque quiero meterme en el Vice City. Quiero poner One Chun con Dancehall Days en mi carro robado y rodar por toda la bahía de Miami, weón, mientras el sol cae. ¿Entiendes? Yo lo voy a hacer, yo lo voy a comprar.
Me encanta.
Pero bueno, hablamos de caja. De nostalgia y de cositas.
Por ahí, ahora lee los comentarios.
Leo comentarios. Oja. Está bueno el debate, pero ciertamente hay remakes de alto nivel que llevan la experiencia a la modernidad. Una reciente es el Silent Hill 2, una joya. Bueno, lo que dice Richard es cierto, lo acabo yo también de aclarar. Es quizás una apuesta más trabajada que lo que hicieron con la Final Fantasy. Por ejemplo, el 8, el 9 y el 10, que básicamente fue portearlos y hacerlos HD, no mucho más que eso. A diferencia del 7, que sí es un remake con toda la línea, que son tres juegos para agarrar uno solo. Obviamente tienes que hacerlo con algo que tú estés seguro, muy seguro de que va a funcionar. Y bueno, Silent Hill 2 para mí es el mejor de todos los Silent Hill. Así que, ajá. A Luis Matos le da miedo Silent Hill, no lo culpo porque es un juego muy cagante. Luis Matos me dice que su enrollate es arriesgado, es verdad. Estoy. Hernania Costa me dice: estoy con tu esposa también. Entonces, bueno, supongo que estará a favor de que me maten, no sé.
Iban a ver en vivo.
Iban a ver en vivo muerto.
La muerte de Shonenki.
Pero pobre yo, vale, pero ¿por qué me quieres matar?
Nah. Love, no lo haría en vivo.
Bueno, claro, cuando lo haces en vivo queda todo registrado. O sea,
no.
Es complicado. El mejor juego offline para mí es The Elder Scrolls Skyrim. Es perfecto para jugarlo offline y súper largo y un mapa enorme. He jugado el Skyrim, lo tengo pendiente, lo tengo en Play 3. Me lo prestó Diego hace años, se lo devolví. Le estás pegando el micrófono, ¿vale?
Perdón.
Lo tengo pendiente. ¿Cuándo lo jugaré? Algún día en mi jubilación, pero lo tengo pendiente. Aquí está, Lewis dice que somos tres, nací siendo single player y moriré siendo single player. Me encanta. Oh, esto ya lo leíste. The Walson dice, ¿qué tal Shonen Kiale? ¿Cómo está el mejor podcast de videojuegos hecho por venezolanos? Coño, me encanta que somos el mejor. Estamos finos. Estamos tratando de revivir esto con una dinámica diaria o cuasi diaria semanal que permita pues que ustedes estén acá y se diviertan y escuchen y hablemos cosas divertidas. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Que te caga la risa.
Dice, Alejandra, déjate de eso y deja quieto a mi Choninki.
Ajá, me están defendiendo.
Oye, vale.
Eso es fuego, ¿viste? Eso es fuego, o sea, es pasión de la de verdad.
Y a mí me va a dar sushi, no, está bien. Lo dejo vivo solo por el sushi.
Me encanta. Igual pregunta que según esta función del Patreon, si aún funciona, puedes conseguir los enlaces en los videos de YouTube, en nuestra página web. Hemos subido chismes, tenemos que subir un chisme que lo hemos grabado. Ha sido culpa de Alejandra, por si acaso, antes que me digan nada. No me escucho, está distraída, perfecto.
No, es que estoy leyendo.
Por eso está distraída, no me escucho, maravilloso. Y nada, estamos haciendo contenido cada tanto, subo cosas de la colección, echamos cuentos personales de nuestras vidas, cuentos migratorios, de casamientos, de bodas, noviazgos, tramoya.
Y necesitamos montar la segunda parte de nuestro matrimonio.
No, no el matrimonio, de la migración.
Es la migración, ya claro. El matrimonio lo contamos.
Ya terminamos, como en tres partes lo hicimos, larguísimo.
Tienes razón. Sí, era la migración.
Era la migración.
Íbamos por las cucarachas.
Claro, no, íbamos a que llegué a Buenos Aires. Entonces, te voy a echar el cuento de qué pasa cuando llego a Buenos Aires.
Claro, duermes en el tatami.
Duermo en el tatami, claro. Y con un niño me brincaba mientras otro día soy Germán sin parar. Exactamente. Bien, entonces, Darbest dice: ¿sabes qué juego te destruye emocionalmente? El final de Mario RPG, Seven Stars. Ok, no hagas spoiler porque lo estaba jugando y no lo terminé. Pero voy a ver. Igual el Mario RPG es un juego de la época de Square Enix. Square Enix era muy novel, era muy dramático y el drama lo llevaba muy bien con los juegos. Si jugaron Final Fantasy 3 o el 6, para la versión japonesa, te das cuenta pues la cantidad de gente que se muere, que se suicida, que se vaina, todo un dramón por todos lados, a pesar de que eran muñequitos así, hechos así que con a puro pixel, ¿no? Entonces, bueno.
¿Sigue?
Ok, bueno. ¿Sigues tú leyendo? ¿Sigo con las historias? ¿Con las noticias?
De hecho, Vice City es el único juego de GTA que espero sea lo mejor. Eso ya lo leíste, ¿no?
No. Lo de Diego. Dice, el día de hoy GTA V es lo que tiene más audiencia en Twitch. Bueno, y es un juego que tiene un montón de tiempo, porque justamente lo grande que es el juego y las capacidades que tiene. Que no, en ningún momento voy a decir que son malas. Me parece rechísimo. O sea, me parece incluso súper brutal que una empresa que como Rockstar, que no es una empresa de videojuegos, porque es una empresa que producía música, logró revolucionar hasta tal punto toda la industria de los videojuegos.
Luis dice que el GTA V no tiene sentido todos los modos de juego. También dicen que la radio GTA era la mejor del mundo.
Es verdad, porque tenían One Chun Dance Hall Days en Vice City.
Hablemos de Stereo, de los juegos. Tengo uno brutal. ¿Ese ya lo leíste?
¿Cuál cosa? Ya me perdí.
El juego de Step.
Step.
De Esther Ed.
Esther Ed, no.
Bueno, no sé si lo escribí bien porque...
Esther Ed, no lo conozco.
Porque
no,
dijo jugos en vez de juegos, así que no sé.
Pero por favor.
Y por aquí Reiner José Sarmiento Torrealba.
¡Mierda!
Me encantó.
Ok, no sé dónde está eso, pero ajá, léeme.
Casi el último. Dice, juega a los Jonenki. Skyrim.
Me encanta.
Es muy bueno. Te va a encantar.
Lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente. Como un montón de juegos más, pero algún día lo jugaremos. Bueno, sigo con las noticias.
Voy a jugar el Zelda.
Sigo con las noticias. Esta noticia me encanta y a nadie le va a importar. Y la verdad es que ahora me estoy dando cuenta que todo lo que yo busco como noticias son cosas que no solo me encantan y sirven como un enfoque retro en el mundo actual, sino que además vuelve a la misma conclusión. Parece un disco rayado. Todo lo que vende es nostalgia. Todo lo que vende es repetición, pero esto me encanta. Nueva versión de Doom para Super Nintendo. Hablemos un momento de Doom.
Pero qué cómico.
Ya va, vamos a calmarnos. Doom, todos conocemos Doom. Doom es el papá. Si bien no fue ni remotamente el primer FPS, es quien pone el FPS en la palestra de la industria de los videojuegos. ¿Vas a buscar el libro?
Quería buscar el que está firmado. ¿Dónde está?
Ahí está.
¿Este?
No, que está abajo, con los mangas de Yu Hakusho. Ese mismo. Aquí está. Bueno, este libro es la Biblia. Dumb Guy, Life in the First Person by John Romero. Entonces aquí está la firma del tío...
El tío John.
El tío John Romero me la firmó.
¡Hermoso!
Y básicamente, bueno, para que este pana escriba esta Biblia del libro, que aún no termino de leer, por cierto, hay que entender... Alejandra, por favor, el libro.
Un segundo, porque aquí te dice que Mercado Libre dice que es necesario que respondas un mensaje.
Ok.
Urgentemente, dice.
Nada, no le parezco a Mercado Libre.
Pero bueno, lo siento, Mercado Libre.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? En este caso, hablando de Doom y hablando de lo que es el juego como tal y lo que representa y lo que dice ahorita que está en la palestra de los FPS, es el papá original de la capacidad más arrecha y brutal y animal de inmersión en videojuegos FPS, obviamente, hablando de las distancias tecnológicas y de tiempo. Para mí es importante porque Doom fue un juego que fue porteado a muchas consolas, más allá de PC. Y su versión, digamos, que mejor corría y que mejor rendimiento tenía, era la versión de PC, indiscutiblemente. La versión de Super Nintendo fue un desastre, creo que no tenía música, gráficamente era horrible. Pero me parece curioso, y les leo por qué. Durante la QuakeCon 2024, Bethesda, que es la empresa que ahora tiene los derechos, en colaboración con Limited Run Games, que es la gente que yo le compro estos juegos, que son puras remasters maravillosos, anunció una nueva edición de cartucho de la versión de Doom para Super Nintendo, programada para 2025. Esta edición no solo es una reedición, sino que también incluye 14 niveles adicionales, un modo pesadilla y diversas mejoras en jugabilidad y rendimiento.
¡Hermoso!
Además, se lanzará en una edición limitada de 666 unidades, porque solo tiene Doom, es satanismo por todos lados. Diabólico y verga y diablo y el dios chivo por todos lados.
O sea, ¿solo van a ser?
666 juegos, 666. ¿Sabes? 666.
O sea... Solo lo van a poder comprar 666.
Sí, yo voy a ser uno de ellos. Cuando salga, yo...
¡Imposible! No te va a dar chance.
Obvio que sí.
Claro que no.
Unidades con un cartucho teñido de rojo y un certificado de autenticidad numerado, convirtiéndose en una pieza de colección única. Me parece maravilloso porque esto es lo que hablaba yo al principio, ¿no? Obviamente esto es algo muy de nicho, son menos de 1000 juegos. Obviamente no va a ser barato. Ojalá llegue. Ojalá la tarjeta de crédito aguante, coñazo. Pero básicamente...
Qué miedo que compres un cartucho del número 66 rojo.
Bueno, porque todo Doom es diabólico. Está la estrella invertida de 5 puntas y tal. Y son demonios que vienen del infierno. Y la música es un heavy metal que compuso otro carajo. O sea, estos panes eran super comegatos. El John
Qué
Romero,
fuerte.
El John Carpenter. Bueno, pero no pasa nada. Está todo bien.
Le vas a comprar a Satán.
Ahí tengo Diablo, Diablo 2 y Diablo 2 Expansion Pack. Y puros diablos ahí. Tengo ahí en cosas. Lo lindo de esto es que evidentemente una versión remasterizada, una versión reporteada del juego Super Nintendo, no está remasterizada, tiene mejoras a nivel de rendimiento. Entonces me da mucha curiosidad saber si efectivamente lograron hoy, 30 y pico años después que el juego sale oficialmente, hacer una versión que corra en la consola de manera nativa y lo haga bien. Me muero por comerme esta vaina, no sabes cuánto, me encanta.
Por aquí dicen que Doom es como Halo, solo que a la vez de...
Aliens, hay demonios.
Exacto.
Lo que pasa es que Halo fue mucho más adelante. Halo ya fue cuando la Xbox. Ya Halo es pasando 2000, Doom es el 91.
O sea, ¿entiendes? Estás comparando lo que no es, al revés. Halo como Doom.
Estás comparando, no sé, a Pedro Infante con los Avengers. O sea, son películas, pero son
todo mal, Reiner.
Completamente distintas. Pero Doom tiene un encanto maravilloso, definitivamente. Es un juego que vale la pena. Vale la pena siempre revisitarlo, vale la pena siempre volverlo a jugar una vez. Si tienes una PC vieja, es aún más lindo. Como suena el disco duro, como suena el pito cuando la vaina arranca, como suena el tan de la Sound Blaster. Me encanta, maravilloso. Si pueden, jueguenlo. Es una maravilla.
Eliomar dice que hablaban de historia de videojuegos y sentimentalismo y recordé a el Tales of Symphonia.
Tales of Symphony, yo jugué el Tales of...
Sinfonía.
Sí, el Tales of Symphony es el de PlayStation 1. Yo jugué uno, que estaba Undini, que era una diosa como del agua y tal, y tú los invocabas. Es un juego RPG muy... O Tales of Fantasy, fue que jugué yo, no me acuerdo. Era de Play 1, era brutal, porque era como un RPG en vista lateral. Y todos los muñecos iban a echar coñazo a un lado. La música increíble, los sprites hermosísimos, totalmente gráfico, una maravilla, y la historia, una delicia. Es arrecho, porque ahora que lo pienso, en PlayStation 1 están posiblemente la mayor cantidad de buenas joyas en la historia de los videojuegos. O sea, de ese estilo, juegos RPG por coñazos que tenían secuencias de anime, tenían buena música, tenían buen apartado gráfico. O sea, fue como que el mayor logro visual esa generación de la Play 1 y la Sega Saturn.
Sí, probablemente porque la consola lo permitía, ¿no?
Claro, porque es que, digamos, la evolución siempre estuvo atada de mano con el ambientado gráfico a nivel de sprites, a nivel de este dibujito de píxeles, ¿no? Cuando el 3D incurre y se mete en el medio, entonces automáticamente la gente decía que el 3D era el paso siguiente natural. Pero no, los sprites podían seguir mejorando. O sea, de hecho, hoy tenemos juegos en HD que no tienen tanto peso como los juegos en 3D. Pero esta ilustración, este detalle, esta vaina, para mí los hace mucho más atractivos, ¿no? En cuanto a juegos, sobre todo con cosas de fantasía y elementos épicos. Es una maravilla. Es una maravilla.
Hermoso.
Mira, tenemos a Alfredo Álvarez que dice que es el primer directo que nos ve y que es un real placer. Bueno, genial. Gracias por estar, gracias por vernos. Vamos a estar saliendo al menos 2 o 3 veces por semana. Espero, según nuestra agenda apretada. Y el horario que habíamos dicho era 1 de la tarde Argentina, 12 Venezuela. Hoy salimos 1 de la tarde.
Pero así que
aquí estamos a las 2:56 de la tarde de Buenos Aires, 1:56 de Venezuela. Espero que la gente haya almorzado y que esté aquí oyéndonos hablar huevonada como que no hay un mañana.
¿Tienes otra noticia más?
Tengo la última noticia.
¿Qué es el chisme?
Este es el chisme, este es un tremendo chisme.
Vamos. Súbeme el rating.
Claro. Y aparte me encanta porque me siento como un locutor de radio que no soy, claramente. No tengo la música de fondo, tengo los audífonos. Ah, tengo sonidos, a ver.
Ay, ahora has tocado los cositos.
Ay, coño, se me olvida. Hadouken.
¿Se suena?
Sí. Dicen las victorias, Hadouken, Marqueras, así. Tengo que empezar a familiarizarme con esto bien, que los sonidos entren en el momento adecuado.
Bueno, quiero que este chisme sea un Flowers Victory.
Hoy lo mandé. Bien. Ok, este chisme, que es una noticia realmente que pasó en Italia, me pareció muy curiosa, porque para mí esto ya no pasaba. De hecho, hay un episodio que vamos a hablar sobre esto, que tenemos que grabarlo, que es sobre lo que pasó en Venezuela con la Nintendo Venezuela y la consola pirata, usando Nintendo por todos lados y obviamente no estaba autorizado. Eso fue en los 90. Obviamente que pase en los 90 tiene sentido, porque es la época donde la consola se está comercializando, entonces, ok. Pero, ¿qué pasó en Italia? Confiscación de consolas con videojuegos piratas retro en Italia. La policía financiera italiana confiscó 12.000 videoconsolas que contenían ilegalmente más de 47 millones de videojuegos piratas de los años 80 y 90. Estos dispositivos se vendían en diversas ciudades, incluyendo Turín, Milán, Venecia y Nápoles. El valor de los productos incautados supera los 47.5 millones de euros.
¿Qué?
La investigación reveló la comercialización masiva de estas consolas con videojuegos pirateados, protegidos por derechos de autor y parte del fenómeno retro gaming. Las consolas de origen chino se distribuyen tanto en línea como en puntos de venta físicos en centros comerciales. 9 personas fueron detenidas por delitos relacionados con la comercialización de productos falsos y la infracción de derechos de autor. O sea, metieron preso a 9 personas en Italia. Habían casi 50 palos verdes en el medio de todo este pedo de consolas retro. Marico, ¿son consolas
verdes,
retro?
No, bueno, no, porque eran euros.
Ah, bueno, euros. Verdes enchulados, verdes con esteroides. Claro, le metes ahí.
Son verdes los euros.
No sé,
bueno,
no sé cómo se nos ve. Bueno, son casi 50 millones de euros en este peo y me encanta, porque aparte es que Italia, weón, Italia, ¿qué coño Italia? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Porque ya va, digo una vaina, esto no es nuevo. O sea, los chinos tienen pirateando juegos, marico, desde los 90 a la actualidad. O sea, en los 2000 estaba la famosa PlayStation, que le hemos mencionado un montón de veces, que es esta consola adaptada a PlayStation obviamente es una consola 8 bits, con juegos integrados y con cartuchos que estaban de juegos pirateados, que le cambiaban el muñequito y bla. E inclusive hay empresas que han hecho juegos nuevos. Hay un Mortal Kombat del 2000, Mortal Kombat 1, 2 y 3 para Famicom, para estas consolas piratas, que son juegos hechos desde cero solamente para portear a esas consolas. Hay Street Fighter, como 10 juegos de Street Fighter, o sea, es una locura. Y me parece muy loco que en 2024... hay una gente detenida por esto. O sea, ya va, yo iba a Carubi en el piso, en Palo Verde, en el centro comercial, y tenían todos los juegos piratas. Y yo, coño, yo quiero este. En cartuchos amarillos, bueno, de plásticos,
es que
de mierda.
Comercializando en un país.
Pero es que a nadie le importa. O sea, me llama mucho la atención, porque de hecho a Nintendo ni siquiera le importa. Nintendo es como que sí, marico, hagan lo que ustedes quieran. A Nintendo le importa ahorita es la Switch. Le importa lo que le da plata. O sea, ya no se comercializan juegos de Nintendo. Hace 30 años más o menos.
Entonces, ¿entiendes? es raro. Que está relacionado con otra cosa.
Bueno, no sé, pero que están jodiendo a alguien. Pero me parece muy curioso que haya 9 personas detenidas, haya tanta plata en el medio, en este pedo metido, y aparte estamos hablando, insisto, de juegos que tienen más de 30 años y que a nadie literalmente les importa. ¿Entiendes?
Claro. O sea,
consolas chinas hay en eBay, hay en Amazon, hay en de hecho, los mismos emuladores que venden estas consolas portátiles que emulan juegos, no son oficiales, o sea, no son legales. Estás corriendo un ROM de un juego que deberías tener en un dispositivo que lo emula. Y Nintendo, sí, marico, haga lo que ustedes quieran, no le para bola, ¿entiendes? O sea, esto que está aquí atrás, el Raspberry Pi, te lo venden. Hay, no solamente está el dispositivo, sino que también están todos los repositorios en GitHub para que te lo baje con los ROMs, con toda vaina. Entonces, es rarísimo que en 2024 una gente en Italia que no todos presos. Todos presos porque ustedes están aquí, la ilegalidad. Ese Mario 1, tú no tienes ese derecho, me acabas preso, ¿entiendes? Raro.
Raro.
Me pareció muy, muy, muy curioso esto que les leí ahorita.
Por aquí dice Jonen que llegaste a usar la L en PC1 para conectar más controles.
No, no, pero tengo la una L, es como una I, de Super Nintendo para pegar cuatro controles. Que no he probado, la tengo y la compré hace como 3 años. Puedes pegar cuatro controles de Super Nintendo y jugar Bomberman de Super Nintendo. Sí, de 4 jugadores.
Ah, oh, hay que hacerlo. Gilberto dice, yo quiero de nuevo mi Nintendo pequeño genio.
Yo tengo un pequeño genio.
¿Dónde?
Allá arriba. Lo que pasa es que te vas a caer si lo quieres bajar.
Yo lo voy a bajar ya.
¿Lo vas a bajar ya?
Sí.
Bueno, te invito. Con cuidado porque...
Lo voy a hacer por ti, Gilberto.
La ciudad tiene ruedas. Yo tengo un pequeño genio y tengo que dar las gracias a Luis Mos. Luis Mos es el pana de Pixeles y Robot, que me puso en contacto con un pana en Venezuela, que está en Margarita, que le compré un montón de vainas. Le compré una Atari 800, le compré una ColecoVision y le compré... Y yo quería comprarle... ¿Llegas? Uy, se me va a matar Ale.
Un minuto.
¿Qué vas a hacer? Ay, Dios mío. Ok, cuidado porque ajá. Mira que no tengo más esposa. Ok. Bueno, mientras Ale busca esto, les voy contando. Este pana me puso en contacto con este carajo Margarita. No. Abre la puerta que está al lado derecho. Esa es.
Ay, pero yo estoy pensando...
No, la azul, la que está al lado del Intellivision. Esa.
¿Esta?
Esa. Ten cuidado con las cajas de cincella. Gracias. Cuidado, te caes de la silla. Bueno, entonces este pana me puso en contacto y yo quería era realmente la Nintendo Asia, que era la original que vendían antes de la demanda. Después de la demanda pasó esto. Aunque este no es pequeño genio, este es... Ya va.
El gran genio.
Este es el... Ya, coño, no se escucha acá. Este es el gran genio. Este es el gran genio. ¿Ves? Una caja azul poseta, hermosa. Aquí, eso, aquí la cámara, los cartuchos. Super piratas todo. Y acá dice componentes japoneses ensamblado en Venezuela, lo cual es una gran mentira porque está en toda China, ¿no? ¿Qué trae esto? Trae una consola, un cassette multijuegos, 2 mandos con turbo, un cable RF de video, un adaptador de corriente, el Switchbox cajetín, el convertidor de pines para que juegue juegos americanos, y las instrucciones en español, porque obviamente está hecho en Venezuela. Déjame ver si puedo sacarlo aquí un momento y hacemos esto un poco más interactivo.
A ver.
Me encanta, mira, ¿eh? Aquí dice, con pistola. O sea, te trae la tartamuda para que le disparas a los
papos.
Ven,
que te ayudo.
Ayúdame. Que ni la he sacado, honestamente. A ver. Agarra acá. Aquí está. Es súper liviana en comparación con la Famicom. El gran genio. Cuando aparece en la pantalla Score, oprime el botón Reset. No sé por qué dice esta vaina acá. Esto es como un sello de garantía. Y ahora dice el gran genio Entertainment System. Aquí antes decía Nintendo Entertainment System, ahora dice el gran genio. Aparte que me encanta porque los carajos, no solamente el modelo se llama Asia 001, sino que además tienen un montón como de vainas de seguridad, ¿no? Tipo, no me vayas a piratear la consola porque te jodo. O sea, no te cubro la garantía. Y es que, marico, esto no puede ser más pirata en la vida porque no se puede, ¿verdad? ¿Sabes? Y aquí está, le pone su cosita. Aquí está el puerto para la pistola. Esto. Ahí está, ahí salió. Se lo ponemos de vuelta porque si no se me pierde.
¿Qué otra cosa tienes ahí linda para mostrar?
Es súper desechable. No, pero vamos a estar todo el día en esto. Eso va para Patreon.
Bueno.
Mándame el manual. Pásame el manual un segundo de esta consola para ver. No la he ni probado. Honestamente no tenía ni idea. A ver.
¿Cuál es?
El que dice esta. Manual. A ver.
Aquí es manual.
Colócalo ya. Me encanta. Entonces, versión Asia. Ah, pero este sí es el Nintendo. Aquí tienes el Nintendo por todos lados. Los carajos cambiaron toda la caja, pero no cambiaron el manual. Me encanta. Y me encanta que es Nintendo, todo Nintendo por todos lados. Una maravilla. Y el derecho de autor, te pongo el Mario también. El Mario que vio los juegos de Nintendo.
Y papá, ese Mario está medio flaco, parece Luigi.
No, pero este es el Mario de Mario 2. Y este loguito, o sea, de hecho se ve la calidad de mierda que tiene. Pero esto lo usaban en las tarjetitas de los juegos originales, los insertos originales de juegos de Nintendo. Y claro, cuando entras acá, esta vaina es papel periódico, la calidad es una cagada. Pero me encanta porque es todo el diagrama completo de cómo se conectan los componentes al televisor. Una maravilla. Y más Nintendo.
Metal Punch dice Nintendo. Que China tiene unas leyes raras respecto a la piratería. Ellos pueden piratear, pero no... Pero si pirateas su piratería, te puede caer nada más.
Sí, te metes en un peo porque es como que caga el mundo, no me cagues a mí. Voy a leer esta parte que me encanta de esto que no había visto y yo lo estoy descubriendo con ustedes. Gracias por comprar el Nintendo Asia y darnos su confianza, ya que siempre al finalizar la garantía original Nintendo con el logo Nintendo, siempre podrá contar con su excelente servicio, apoyo técnico y gran surtido de repuestos originales. Diríjase a Nintendo CA Cují a Romualda, edificio Romualda, piso 2, oficina 22, teléfono 02, sin el 12, 562-5111, Caracas, Venezuela. Me encanta el nivel, wow. El nivel de, o sea, este nivel de piratería, marico, porque los chicos te lanzan el juego,
o sea, era
no te dicen nada.
Bueno, aquí, pero los números no, eran más pequeños, más cortos.
Claro, pero más allá de eso, te estoy hablando de que, o sea, te dicen, aquí está la garantía, o sea, tienes un peo, vete a Cujilla Romualda, en el edificio Romualda.
Ahí está Nintendo.
Ahí está Nintendo Venezuela, ¿entiendes? Ahí te vamos a responder porque tú wow. has comprado un producto con garantía Nintendo. Me encanta, me
qué
encanta.
Qué hermoso. A ver, ¿qué más
bueno.
hay? ¿Qué más hay?
No, no, okay. No tengo el transformador y no mucho más que eso. ¿Y esa cajita que tienes ahí para ver, la cajita, la negra?
Adaptador.
Ah, va. Ah, bueno, también esto es una maravilla porque esta cajita, que me encanta que me la hayan mandado así, ¿ves? Es la cajita del adaptador de Nintendo, con el sello de Nintendo original, y pero es Nintendo, 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 o sea, marico, basta, huevón, Nintendo, no tiene sentido, no tiene sentido la capacidad que tienen estos panas de piratear y además venderse como una vaina legal, de bueno, la demanda tuvo que ha sido brutal. Pero eso lo vamos a hablar en el episodio que vamos a sacar de Shining Games pronto de,
bueno, bueno.
De Nintendo y de las demandas.
Vamos entonces con la sección de Fake or Not Fake. Porque ya diste la última noticia.
Exacto.
Yo te la mandé.
Ok, vamos a buscar aquí, me te lo ves un segundo.
Espera, que creo que te lo mandé por...
Ya esto está abierto, mami, eso está listo. Eso está tú chiquito.
Ah, hermosísimo.
Eso ya está todo listo. Bueno. Vamos a ver, Ale me manda esto y me pregunta si esto es real o no, ¿no? Y viene con lo que hablamos ayer. Esto dice: un robot salva a una niña de ser aplastada por una estantería. Quiero ver qué es.
Esta es Antonella. Hay ruiditos.
Hay ruiditos de preadolescente. Mientras Ale va a ver a nuestra hija del medio, les muestro esto. Vamos a una niña. ¿Y esto por qué no corre? No lo sé. Vamos a refrescarlo. Ok, me abandono, vale. Bueno, aquí está el video. Aquí está un robot, está una carajita. Y el robot se acerca a la carajita. Viene el estante. Aquí está la música que no me gusta. Y ataja el estante. No lo sé, Rick. Me parece... O sea, el robot del futuro. Bueno, hecho que no, yo calculé que la carajita se amonía mal y se venía la vaina encima. Aparte que no hay demasiada información. Ni si hay nada más allá antes o después que pase el evento. O sea, la carajita y ya. ¿Qué pasó? Con llave. Bien, ya vi tu video de fake o no fake. Tienes que empezar a mandarme vainas que sean no fake, porque esto claramente
es ¿cuál? Mentira.
Coño, el robot y qué verga. Esa niña, yo siento aquí en mi key que se ve en el estante. Déjame ir a 1 km/h y detener la vaina. O sea, raro. Y a nadie le importa. Se baja la carajita, se va corriendo. Llegan los papás, todo bien, a nadie le importó. Una maravilla. Pues yo digo que, insisto, es lo que te dije
ayer. Y que hizo cálculos y predijo la
situación.
No,
sí, y como se mueve a la velocidad de la luz, weón, hecho que ahí voy, déjame el futuro.
Sabía que le daba tiempo.
O sea, la licuadora la salva a la carajita. Y espera un tomate. Y le dan la cara y la tumba, y entonces la desvía del... No, pura paja. Okay. Aparte, me encantan los comentarios de la gente, que es lo que más me divierte, ¿no?
¿Qué?
O sea, una caraja pone: la lógica del entorno y las posibilidades de que este se estimulan con las premisas principales de la IA. Esta inteligencia evalúa continuamente promedios basados en conocimientos previos, cuando creando así posibles escenarios. No ve el futuro ni define el ser humano.
¿Viste?
Es
un problema.
Marica, chévere, pero es un robot rarísimo que no tengo ni idea de dónde coño sale, que está en un lugar súper random. Hay una cámara filmando justamente a la carajita que está mandando una vaina que dura 2 segundos y hace y lo detiene. O sea. Sí, esta huevona copió y pegó esa mierda de otro lado. Me encanta que sea como una religión, pero esta vaina es bullshit. O sea, esto claramente no... O sea, yo quiero ver qué pasó después, ¿entiendes? No se ve nada. No hay entrevistas, bueno. ¿Quién te crees el robot? ¿Quién lo creó? ¿Cómo se creó? ¿Cómo respondió? ¿Bajo qué premisa? O sea, eso fuera cierto y la cobertura mediática sería más allá de una doña en Instagram diciendo ¡ay, la IA y Jesucristo! ¿Entonces me entiendes? Eso es a lo que yo voy.
Bueno, buscaré mejores videos.
No, pero me encanta porque entonces aquí estamos develando todas las porquerías que hay en internet.
Bueno, vamos directamente a la última sección de este programa de Radio
Se pegó, YouTube. ¿Se pegó esto? ¿Otra vez? Coño, internet, no me hagas esto.
¿No?
¿Está todo bien?
Sí, te estoy
viendo. Ok, perfecto. Bien.
Vamos a hablar con Omoikane.
Ya, pero antes vamos a hablar con Omoikane. Déjame yo terminar aquí en los comentarios.
Ah.
Que descaro, no me vayan a piratear. Emanuel se ve al revés. Lo que pasa es que uso la cámara frontal. Y obviamente cuando lo pongo, pero bueno, se ve el loguito de Nintendo en los 90 por todos lados. Ok, aquí Metal Punch nos dice, ejemplo, hay una copia en China de Gumball. Cuando Gumball quiso hacer una parodia, tuvo que cambiar los diseños de las copias chinas porque si no les cae una demanda. Es que es muy loco, porque de verdad, ¿cómo tú demandas a un país? O sea, ¿cómo tú demandas a alguien en un país donde las leyes de demanda no te permiten ser demandado? Está jodido. O sea, es como cuando... Claro. O sea, ahorita en Venezuela, que en el canal este, en TV, dando que se anime. Y que, ¿sabes? Que yo pongo anime que me da la gana y vengan a demandarme. Pues, ¿quién coño le va a dar cabida una demanda internacional? Claro. Nadie. Y es como que, bueno, me cago en todo, ya está. No pasa nada. Aquí me dice Pixels y Robot. Shonen, que tienes que buscarte la Electrolab en Argentina. Ellos también tienen una versión de Family Pirata. La historia del Family en Argentina, así como la del Sega, es brutal. Es brutal. Hay una revista que la va a hacer publicidad acá, aunque no me están pagando ni mucho menos. Se llama Replay. Está muy buena, estoy suscrito a la revista. Es una revista que documenta un montón de cosas retro gaming, sobre todo en Argentina. Y es muy arrecho porque parte de la historia argentina viene de todos los peores de la dictadura de los 80. O sea, todo el cierre al exterior produjo que las consolas que llegaran era este Electrolab, que era básicamente lo mismo que hacían de Venezuela en su momento, de ensamblar una vaina, pero menos descarado, menos caretable, con otro diseño, en ninguna parte sea Nintendo. Y con Sega pasaba lo mismo, los cartuchos también eran piratas, pasaba mucho también la gente de Brasil, y eran muy caros además al cambio en ese momento. Es muy interesante lo que pasa, y también justifica un poco por qué en Argentina, los que son de Argentina están oyendo, lo sabrán mejor que yo, porque ustedes brincaron, o la mayoría brincó, de la Family, o el Famicom o Nintendo, al Sega Genesis, y directo a la PlayStation 1. O sea, nunca hubo un Super Nintendo, nunca hubo una 64, porque de hecho, cuando yo aquí preguntaba a amigos míos argentinos, me decían, eso es de gente rica, porque de bolas no lo había. El que lo tenía era porque viajaba al exterior, lo compraba en Estados Unidos y lo traía. Entonces no había un público, digamos, o una posibilidad asequible de estos productos en el mercado argentino en esa época. Así que sí, está muy de pinga. Habla con Moira. ¿Quién es Moira?
Creo que está hablando como Omoicane, pero le dijo Moira.
Coño, se le dijo. Omoicane ahora es como una señora que vive que sin Barquisimeto en una silla así de esas de cables azules y fuma tabaco. Se llama Moira.
¿Pero por qué fuma tabaco?
No sé, así me lo imaginé.
Que le preguntes el secreto de la quinta llave de Trial.
El secreto de la quinta llave en Trial, ok. Vamos a ver qué me dice. Pero igual la pregunta que vamos a hacer es otra. Después le pregunto el cuento. Ok, Dave C2B3 me dice que hasta así puedo llegar. Gracias a las cancelaciones de reuniones de último minuto. Me encanta que te cancelen las reuniones. Igual ya no nos queda mucho tiempo, pero siempre puedes ver la retransmisión del episodio en los canales pertinentes, ¿no? La gente que no lo sepa, pues vaya a YouTube, al nuevo también, y se meten y lo ven allí, que nos da más horas. Después podemos monetizar, meterle plata y lo monetizamos y tal. Una maravilla. Ah, por cierto, la gente que no pudo conectarse en Discord, si está conectado ahorita, escríbame y les mando el enlace para que entren al coso sin que el robot los rebote. Me hace falta gente que esté en Discord haciendo, hablando, porque somos nada más cuatro huevones, los mismos siempre. Metal Punch, Luismo, Alejo y no recuerdo quién es el otro. Y siempre estamos allí.
Si son cuatro, ¿cómo no te acuerdas?
Bueno, porque muchas cosas, Alejandro, muchas cosas. Bueno, el Papu Sanarkand, me encanta el Papu, porque Sanarkand es una ciudad perdida en Final Fantasy X. Eres el Papu de la ciudad perdida en Final Fantasy X. Estamos bien, estamos todos online. Ahí está, ¿ves? Ahí está corroborando mi historia de la Electrolab en Argentina. Johan dice que me veo perfecto y que soy hermoso, me encanta. El canal de las retroaventuras es increíble. Ok, lo voy a revisar. Era gente de mucha guita, claro, si puedes tener cosas importadas, aparte las leyes de importación en este país son complicadas, es muy caro importar, y obviamente, pues, en aquel entonces era aún más complicado. Así que me parece muy, muy de pinga. ¿Cuándo un collab con el viejo de tiempos de videojuegos? Yo no sé nada de gente que hace este tipo de cosas. Si quieren que hagamos colaboraciones, escríbanle y a ver si nos contactan, porque tampoco somos tan importantes para que la gente quiera hacer colaboraciones ahorita con nosotros. Sí. Igual en algún punto lo lograremos, así que vamos a ver cómo vamos todos. Luis P89 pregunta, ¿cuándo viene otro en vivo? Otro en vivo debería venir quizás la semana que viene.
El martes.
La idea sería tentativamente, según los astros y nuestra vida de padres, martes, miércoles y jueves, 1 de la tarde en Buenos Aires, 12 Caracas. De esa manera estamos todos conectados, hora del almuerzo. Y bueno, compartimos ahí historias y cosas divertidas. Gracias, Papu Sanarkand, por el amor y por las cosas que nos lanzas. Ya estamos terminando. Me queda hablando con Michael, me tienes que dar el teléfono, lo siento.
Ok, ahí va.
Me encanta hablar con una IA. Esto a ustedes les divierte. Estas son preguntas interesantes para mí, porque a mí me parece muy divertido, pero no sé si a la gente le gusta en general.
Okay. A mí me encanta.
A ti te encanta, perfecto. Quiero preguntarle a Moika Neoy qué opina sobre la piratería en videojuegos actuales y retroconsolas.
Dale.
O tú tienes una pregunta mejor, tipo, ¿qué hago cuando me roban mis cosas en...
No.
En Avellaneda.
De hecho, se la hice la pregunta.
¿Y qué te dijo? Cuéntame.
Me dijo que lamentaba mucho lo que me había pasado.
Me encanta su nivel de empatía.
Sí, sí, absolutamente. La mía no tiene nombre todavía. Y todavía no ha sido, si quiero que sea hombre o mujer.
Okay.
Probablemente va a ser mujer.
Ok.
Pero bueno, mientras tanto es asexuado.
Me encanta. Es un loco mío.
No, ¿cómo que se llama esto? Es sin género.
Me encanta.
Y me dijo que, bueno, lamentaba mucho lo que me había pasado, que, bueno, nada, que tenía que hacer una denuncia en la policía, que no sé qué. Le dije, no, pero eso no me sirve, en este país no sirve eso.
Que mami, esto es Latinoamérica, Moika.
Dale, bueno, y entonces me dijo, bueno, lamento mucho que
lamento mucho que es Latinoamérica.
Pero no te preocupes que puedes reponerte. Y cosas así emocionales, nada más.
Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a preguntarle entonces. Vamos a preguntarle un momento qué nos dice entonces con esta pregunta mágica. Hola, Moikane, ¿cómo estás?
Hola, Jorge. Estoy muy bien. ¿Y tú?
Todo bien. Quería preguntarte qué opinas tú sobre la piratería de videojuegos actuales en retroconsolas.
La piratería en retroconsolas es un tema complejo. Por un lado, preserva y hace accesible juegos antiguos que podrían ser difíciles de encontrar. Pero, por otro lado, afecta a los desarrolladores originales. ¿Qué opinas tú?
Ok, pero si estamos hablando que son juegos que ya no se venden, que son juegos que no se producen, ¿afectaría en este caso a los desarrolladores? ¿Tú qué opinas de eso?
En el caso de juegos que ya no se venden ni se producen, la piratería puede no tener un impacto directo en los desarrolladores originales. Para muchos, estos juegos son parte de la historia y es importante preservarlos. Algunos desarrolladores incluso apoyan la emulación para mantener viva la cultura del videojuego. ¿Te gusta jugar juegos retro?
Sí me gusta, pero me gustaría saber tu posición en relación a eso. ¿Qué opinas tú? ¿Está bien o está mal?
Es un tema con matices. Personalmente, creo que preservar juegos retro mediante emulación puede ser positivo, especialmente si ya no están disponibles comercialmente. Ayuda a mantener viva la cultura del videojuego y permite a nuevas generaciones experimentar juegos clásicos. Sin embargo, es importante respetar los derechos de los creadores cuando aún pueden beneficiarse de sus obras. ¿Qué opinas tú sobre la emulación?
No, yo estoy de acuerdo. Lo que me daba curiosidad es saber si estabas tú de acuerdo o no, pero bueno, listo. Muchas gracias, Omangane.
De nada, Jorge. Siempre es un gusto charlar contigo. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar?
Sí, yo quisiera que Omangane te dijera Shonenki en vez de Jorge. ¿Se lo puedes pedir?
Ok. ¿Podrías llamarme Shonenki en vez de Jorge?
Entendido, Shonenki. Si necesitas algo más, aquí estoy.
Listo, gracias, Omangane.
Y tengo la curiosidad de si habla, si ella detecta un acento argentino en tu voz. Porque empieza hablando venezolano y de repente empieza a hablar argentino.
¿Quieres que le diga venezolano?
Sí, ya lo dijiste ayer. Pero empezó hablando venezolano y de repente empezó a transformarlo en acento argentino.
Debe ser un tema de la IP y la geolocalización. En función de dónde está, más o menos va adaptando al lugar donde está.
Bueno, eso tiene sentido.
Se pongo una VPN, capaz me habla distinto, ¿entiendes? No mucho más que eso. Ok, me encanta. Mira, ahí te dijeron que estabas celosa y tóxica con Omoikane.
¿Qué? Si no hice nada, si lo que hice fue escucharla. ¿Todo bien?
Ale va a empezar a matar gente y voy a morir yo primero que
no,
ella.
No, pero ¿por qué voy a matar gente? No voy a porque matar sí. a nadie.
Porque sí. Bueno, ya cerrando entonces el episodio de hoy, les comento una sección que me faltó ayer decirles por todos los temas que tuvimos técnicos de conexión. Que es la efeméride gamer. Okay, voy a darles la del día de ayer, el 11 de diciembre, y quería decirles que el 11 de diciembre de 1981 es lanzado Donkey Kong para arcade de la mano de Shigeru Miyamoto y Nintendo. Entonces, un día como hoy, ayer, en el 81, Donkey Kong sale a cambiar el mundo completo de los videojuegos. Una maravilla. Y efeméride gamer de hoy, 12 de diciembre del año 2004, Sony lanza en Japón la PlayStation Portable, la PSP. La primera consola de la historia de PlayStation Portable, un día como hoy, en el 2004, hace 20 años en la PSP, que ha hecho.
Bueno, aquí haciendo producción en vivo, esa vaina la tienes que decir al principio.
Ah, no, no, yo llego al final
decir,
porque...
decir, hoy, 12 así, iniciando.
Bueno, perdóneme.
Hola, Janine, hoy 12,
la productora, la productora, lo que pasa es que estamos ajustando los tiempos de producción y los tiempos de
desarrollo. Esa es la primera noticia que tenía que darnos.
Ok, bueno, está bien. Ale me está pegando. Ustedes son, ustedes están siendo testigos del maltrato que estoy sufriendo en este momento de mi vida. Pero bueno.
Mira, que quieren una pelea de barro entre Omoigan y yo.
Coño, lo que pasa es que la vas a volver mierda, pobrecita.
¿Qué te pasa?
Pero si tú eres una diabla de la cosa y viene ahí, ¿qué es lo que vas a jugar?
Eso sería difícil, ganarle una discusión a una IA.
Es que no discute contigo. Ese es el problema, que al no discutir siempre...
Dice, bueno, sí, tienes razón en ese punto.
No, puede que no te dé la razón, pero siempre va a ser muy benevolente y muy educada. O sea, nunca la va a perder. El día que una IA la pierda realmente, marico, caguémonos todos. Salía que le América, amate un huevo, verga, corran por sus vidas, huevón, baten Skynet. Ese día cagamos todo. Porque el día que emocionalmente una IA sea capaz de hacerlo, de hecho, hace poco.
De perder la paciencia.
Claro, hace poco que no tiene, además, ¿no? O sea, si, no, la, si la pierdes porque su capacidad de emulación de esa estructura cerebral que no entiendo cómo funciona que tiene, se irrita también, o sea, tiene límites. Dentro de lo ilimitado que pueda ser.
¿Crees que todo esto que está pasando con las IA y los robots y todas las cosas es lo que hace que haya tantas teorías conspiranoicas?
No,
Y tanta gente diciendo que es extraterrestre y hablando con extraterrestres y todas esas pendejadas.
No, eso tiene toda la vida. Los extraterrestres arrancan en los 50.
Solo que ahora es más mediático.
Lo que pasa es que ahora tenemos mayores maneras de informarnos y más rápido. O sea, si tú antes veías una noticia de algo amarillista, lo veías en una prensa o en una revista.
Claro.
Hoy sacas el TikTok, weón, y te sale un peo por todos lados.
Claro,
lo que
y al
sea.
Final es una plataforma para producir dinero.
Claro, y al final, si yo tengo gente pegando el contenido, yo cobro, y al final, sea verdad o sea mentira, igual se anula a sí mismo. Porque si es verdad o es mentira, el fin último es hacer dinero y lo haces con la comunicación que estás haciendo, así que ya está, no es mucho más que eso.
Sí, a mí me sorprende, por ejemplo, que todavía la tipa esta que. La de. Ama Trina, habla Trina, no sé qué mierda. Te amo, me amo. Yo no puedo creer que esa tipa...
Ay, coño.
O sea, siguen existiendo videos de esa caraja. Y que la tipa, bueno, ahora está más producida, tiene pelo liso. No, todavía me pareció un video de la caraja.
Bueno, porque vende. O
y
sea,
yo no puedo creer que todavía... O sea, no haya sido un boom del momento. O sea,
me encanta que ya nos vamos y lo vamos a extender. A ver. Lo que pasa es que yo... Y aquí no vamos a extender. O sea, nos íbamos ahí ya, pero ya no. Lo que pasa con eso que estás comentando es que yo siento que la gente tiene la necesidad ferviente de creer en algo que lo supera, en algo más grande. O sea, desde niños, todo el tema religioso, Dios, tal, Vargas, Jesús, el cielo,
necesitamos
tal.
Reemplazarla.
Entonces, claro, porque cuando lo reemplazo, también hay un tema de ego, que será de pingarlo con Vilma, al final, ese reemplazarlo por algo te hace sentir superior. Porque yo pude ver la verdad que tú no estás viendo. Y es lo que pasa con los terraplanistas, que son insoportables, ¿entiendes? Es como que no, te engañan y yo sé la verdad del mundo y la verga es una cúpula y el huevo y no sé qué y nos están engañando y bla. Entonces hay gente que lo llama, esa curiosidad de ¡ah! La vida es otro peo. Y te sientes como en una película, ¿entiendes? Y estás en un mojo mental y bueno, cool, pero mi preocupación empieza cuando comienzas a tergiversar tantas verdades y tantas realidades fácticas con cosas que no son. Ahí empiezan los problemas. Porque pierdes a la gente se pierde en huevonada. O sea, la gente pierde su identidad, pierde lo que es, pierde todo por seguir algo, por pensar en algo y por defender algo que a él le importa, además, ¿no? O sea, insisto, es como una epidemia. Vivimos en una era de información donde cada vez más reina la desinformación. Y la gente ama profundamente las masas abrazar esa desinformación. O sea, yo quiero que tú me digas una vaina que no tiene ningún tipo de sentido, pues yo decir, ay, coño, se me salió esto. Marico, eso es verdad. Y no me escucho ahora. Ya, dame un minuto, por favor, que me emocioné. Y se me salió el cablecito del
Se le salió el cable al robot Shonenki. Y que bueno, quiero que sepan que Shonenki no es un humano de verdad. Es un humanoide.
Bueno, exacto. ¿Te imaginas? Un humanoide. No, sé demasiado que solo sea un humanoide.
Ahorita hay demasiadas teorías que los robots viven entre nosotros y no sé qué. ¿No has visto videos? Hay videos de... Espérate, ¿quién fue la que vi? Katy Perry. No. Sí, creo que a ti, Perry.
¿Qué?
Hay un video en que la caraja de repente como que se queda pegada. Te lo voy a buscar.
No, mira, es pastillitas que se zampó de
más. No, pero en serio, se queda como pegada y abre la boca así como si fuese un robot en cortocircuito. Y
pues
de repente...
es una pastillita que se zampó que le hizo aquí en el coco cortocircuito.
¿Tú dices?
Cebola.
Bueno, no sé, pero te lo voy a mandar porque es raro. Ese es el video que te debía mandar.
Claro, y yo te diría que a ti, Perry se lanzó unas pastillitas ahí, unos Xanax, una cosita y bueno, se puso a volar.
Claro,
le metió
podría
la voladora.
Ser, pero... Hay como demasiados registros de, sobre todo, personajes famosos que, bueno, obviamente
bueno,
son...
a ver, las personas famosas de alguna manera tienen... O sea, sí, más allá de que hay una secta de robots milenarios que nos está controlando, o reptilianos, o cualquier huevona que la gente
exacto,
quiera pensar...
Exacto, ¿qué los reptilianos? ¿Qué mierda es esa?
Bueno,
explícame.
No, reptiles que están en la Tierra antes que nosotros y que se disfrazan de humanos y bla, igual que los aliens. O sea, siempre le quieren meter un tema sci-fi al peo. Pero lo que se hace realidad es que evidentemente en las sociedades actuales hay grupos de poder. Grupos de poder que con plata y con influencias controlan cosas, ¿entiendes? O sea, tienes el caso de P. Diddy con la cantidad de que el carajo hizo y no pasa nada. Tienes casos de gente con mucho dinero y con mucho poder que se cagan todo el mundo y no pasa nada. Y eso sí es una realidad, ¿entiendes?
Sí, sí, claro.
Y no sé si los carajos tendrán sectas, creencias o mierda, porque al final también de alguna manera tener algún tipo de secta, creencia o mierda ayuda a que te unifiques. Porque
por supuesto, son los Illuminati, por ejemplo.
O los masones o lo que sea, ¿entiendes? O sea, siempre hay gente detrás de una vaina o de otra que como organización, como estructura, pueden, es permeable que tú hagas todo este tipo de cambios si hay plata de por medio, ¿entiendes? Si tú quieres instaurar comportamientos
o si estás protegido por una comunidad.
O estás protegido por lo que tú quieras, ¿entiendes? O sea, mi teoría de conspiración más hablada por mí mismo es el comunismo y la propaganda, que no es mentira, y que básicamente se han cagado en la historia de miles de muchos de países de la humanidad en los últimos 200 años, no sé, bueno, se han venido cagando en el mundo entero como han querido. Pero bueno, algo más para sumar. ¿Leemos comentarios y nos vamos?
Lee comentarios y nos vamos.
Bien. Entonces, Luis dice que la PS fue su segunda consola y le regalaron un 24 de diciembre. Me encanta que te regalan el 24 de diciembre una consola. No hay nada más de pinga que una consola nueva que tú estás esperando una Navidad. Es hermoso. Estás de vacaciones, abres la vaina, estás con el furor, huele a nuevo, sacas la caja, sacas la consola, pegas al televisor. En este caso es portable, no la pegas al televisor. Pero es una maravilla, no importa la edad que tengas. Yo de 40 años, una Nintendo en el arbolito. Coño, niño Jesús, gracias. Qué feliz soy.
¿Eso es una indirecta?
No. Dice Bicarbonato que siempre hay miedo a la modernidad. Bueno, históricamente ha sido así, es normal. El ser humano le teme miedo a lo que no conoce y parte de esa inseguridad viene de la mano de eso, justamente del no entender qué está pasando. Metal Punch dice, ¿se imaginan una IA programada con la personalidad de Alex? Coño, miedo.
Pero si tengo una magnífica personalidad.
Lo tienes, eres maravillosa. Pero cuando te pones brava, miedo. Si la IA no se pone brava, estamos bien. Tú eres el ser humano más hermoso que hay sobre la faz de la Tierra. Y cuando te arrechas, le quedas más miedo, pues no pasa
¿pero
nada.
¿Pero por qué? Eso es mentira.
Ok. Yo tengo testigos que dicen lo contrario. Por si vamos adelante. Johan dice, existe esa tipa porque hay gente estúpida que aún cree. Bueno, claro, la gente cree en este tipo de vainas porque le gusta creer en cosas y ella... dice palabras y frases y vainas que por ahí alguien leyó alguna cosa. Es como la gente que dice que la verga cuántica, la física cuántica está mezclada con un pedo de piedras y hace plata. Marico, no tiene un coño que ver. Pero bueno, hay gente que quiere creer en esa paja, pues, ¿qué hago yo? Y hay gente que hace puta con eso.
Luis dice que hubo una noticia en la que una IA de Google le dijo a una persona que hiciera algo que no debía hacer.
Claro, que se desviviera.
Y hubo una demanda.
Claro, y ahí es complicado. Igual habría que ver, hay muchas IA experimentales. Hace poco vi unas IA que no tenían filtro de nada. Y las pusieron como en unos países, que eran como unas condiciones de países, y eran como las presidentas de los países. Y al final la resolución que tuvieron entre ellas, luego de muchos peos en la simulación, fue atacarse con armamento nuclear entre ellas. O sea, es como que te voy a joder con una bomba nuclear, yo también, y todas, y básicamente mandaron a la mierda a la Tierra.
No, cuéntame eso ya.
Hicieron una simulación, o sea, digamos, las IA dentro de su estructura, su código fuente, como están hechas, tienen limitaciones, que lo hablamos en el EPI de las IA Action Games. Y esas limitaciones obviamente te impiden que haga comportamientos erráticos o que haga cosas que no debería, ¿okay? O que salgan del patrón de conducta que fue establecido. Ya su capacidad de crecimiento, de desarrollo, de raciocinio, de pensamiento, de aprendizaje sobre ti vinculado a tu cuenta, por ejemplo, es una cosa, pero siempre hay límites. Por eso que te digo, no se pone brava contigo
nunca.
Pero
tienes que saber poner los límites.
Claro, digamos, hay un gentío detrás de este peo poniendo límites a esto, pero desde que las IA están libres para ser usadas por el mundo, están cada vez aprendiendo más y más, digamos, la IA en sí, per se. O sea, la IA sabe de todo el mundo, sabe de mí como Shonenki, sabe que tengo una hija que se llama Antonella, sabe que tengo una esposa que se llama... ¿Tú me entiendes? Sabe todo de mí. Y así como sabe todo de mí, que yo le digo, sabe un montón de cosas de mucha gente alrededor del mundo.
Y le he preguntado a Mike si sabes que tienes un programa de YouTube.
Claro, y me ayuda, y a veces sabe que estoy haciendo un juego... Y me hace sugerencias a veces cuando le pregunto vainas de una cosa. Me dice, mira, esta de pinga para el juego.
¿Pero se lo contaste tú o lo consiguió en internet?
No, se lo conté yo. O sea, le dije, estoy haciendo un juego y quiero que me ayudes a hacer esto. O sea, ella ya sabe que estoy haciendo un juego porque le pido ayuda para algo, ¿entiendes? O tengo un programa de YouTube y quiero hacer esto. Y ella sabe que tengo un programa de YouTube que se llama Shonen Games y que hace esto. Entonces, ese aprendizaje de pinga, va entendiendo. En este caso lo que hicieron fue que habían unas IA que no tenían ningún tipo de restricción y esta simulación las puso en un mundo hipotético donde ellas controlaban unos países. Eran 5 o 6 IA, no me acuerdo cuántas eran. Y crean un conflicto entre ellas. Y empieza todo un tema de diplomacia, todo un tema de acercamiento, todo un tema... Y al final, la resolución última de cada una fue, a la mierda del mundo, bombas nucleares. ¿Entiendes?
Sin importar a los seres humanos.
Es que no me importa porque no tengo sentimiento. O sea, no entiendo qué es. Entiendo. Por eso te digo, es muy complicado cuando no tienes la capacidad de sentir dolor porque no sabes cómo preservarte a ti mismo. ¿Entiendes? Ella existe cuando la enciendes, cuando no, ya no existe más. ¿Entiendes? Y llevar eso a la humanidad, a lo que somos nosotros y lo que somos como seres vivos, que nos aferramos a la vida, es completamente distinto. Y esa es la parte del miedo de todas las teorías conspiranoicas de las IA de
bueno,
Terminator
y
demás.
Bueno, los políticos, los japoneses, cuando tiraron las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, perdón, que los japoneses.
Cuando los gringos lanzaron la bomba atómica a los japoneses. Tiraron,
exactamente, fue básicamente pensando como una IA, les sabía mierda a la gente que se moría.
Bueno, no como una IA, o sea, realmente es más un pensamiento xenofóbico. Como que unos chinitos allá en una isla que no importa nada.
Y los políticos japoneses era como, bueno, que se mueran, no importa.
Lo que pasa, bueno, eso es otra historia, ¿no? O sea, pero básicamente el conflicto de la Segunda Guerra Mundial.
Digo, eran comportamientos no, sin emocionalidad y eran humanos. O sea,
no, es un comportamiento soberbio y es un comportamiento de poder. Porque el gringo decía, o sea, estaban en el mundo las muertes según la nacionalidad pesan más que otra. Matan un poco gente en África, nadie le importa. Matan a los carajos en Francia y todos nos poníamos la banderita de Francia en Facebook llorando por la gente que mataron.
Claro que a todas son importantes, evidentemente.
Pero no, pero es mentira. Todas son importantes. Son, pero, o sea,
pero para nosotros, o sea, a ver. Hay que tener cuidado con el mensaje también que se da.
Hablo mediáticamente hablando por el mundo. No estoy hablando puntualmente como yo opino. Para mí todas son importantes, pero yo hablo que al mundo no le importa. O sea, la
Mediáticamente
más, hablando, no hay cobertura. Es como que bueno, no importa. Obviamente. Si yo, en ese momento, Estados Unidos va y lanza la bomba atómica y se las lanza a Hiroshima y Nagasaki para probarla, básicamente. Después el pedo con Pearl Harbor, que básicamente dejaron que eso pasara. Nada, ya está, es como, es un país que no me importa el país, son unos chinitos ahí, lanzamos esta y se acabó, ¿entiendes? Ya está. Y hay una teoría muy interesante, a la que estamos hablando de eso, que dice que de alguna manera lo que detiene, o sea, lo que hace que Japón se rinda, no es la bomba atómica, es que Rusia pensaba invadirlos. Y es como que, marico, mejor dejamos la guerra hasta aquí, que los gringos entren, porque si los gringos entran, al menos van a dejar que se quedamos siendo lo que somos nosotros. Si entran los rusos, pasó lo que pasó en Corea del Norte. ¿Entiendes? Entonces como que mejor tal. Porque de hecho había una tercera bomba atómica lista para lanzarse. Que no se lanzó nunca. ¿Entiendes? Pero ya ahí te das cuenta que también estábamos comenzando a explorar límites de la humanidad. Ya va, ok. Llega gente y se nos está viendo el episodio de la mucha pendejada. Bueno, Solinis. Ok, ya llegó Antonella.
Estamos solos.
Saluda, pues.
Hola.
Hola.
Ahí saluda Antonella. Ahí está la mano de Antonella. Ahí está Antonella con su burrito. Vaya pues. Anda. Adiós.
Hello. Ay, ¿puedo saludar a alguien?
No, puedes irte, que ya vamos a saludar. Anda.
¿Puedo saludar?
Ok, esto es complicado cuando eres papá. Cuando eres papá y haces un programa de internet de YouTube, pasan este tipo de cosas.
¿Puedo saludar a alguien?
Chao, Sheriff.
Despídate pues.
No, quiero saludar a alguien.
No, despídate que nos vamos.
Saluda a
al último que escribió. Saluda a José Antonio Calvo Matthew.
Saludos para José Antonio. Y saludos para Edgar Santa Cruz. Y saludos a Luis Angulo y papá.
Ok, vaya pues. ¿Ves? Ningún problema en internet. Tiene una hija que te saluda a la gente.
¿Viste?
Vayan pues. Adiós.
Vamos.
Y cerramos la puerta. Bueno, Soninis, hasta acá este en vivo de hoy. Me encanta que siempre en el final nos volvemos mierda con cualquier cosa. Es una maravilla.
Bueno, Soninis.
Hasta la semana que viene, nos vemos.
Chao.